Con todo esto, que hoy justamente lo que mencionabas, vamos a hacer una presentación administrativa a la Secretaría de Ambiente, solicitando que cancele esta audiencia pública, rechace ese estudio de impacto ambiental, porque, bueno, como vos mencionabas, tiene errores que directamente invalidan esa opción. Recordemos, el estudio de impacto ambiental analiza 6 opciones posibles para ir desde San Roque a Cosquín, y entendemos que han elegido la peor. Y esto se funda en omisiones que hay dentro de las variables que han sido ponderadas, aquellos aspectos que han sido considerados y que se les puso un número, un valor para decidir cuál era la mejor opción. Y bueno, estos aspectos son, como mencionabas, el deterioro del paisaje, eso nunca fue valorado, o sea, daba lo mismo si deterioraba o no el paisaje.
Lo cual es gravísimo.
Sobre la que va a pasar la traza, da lo mismo si es bosque nativo en categoría rojo o un campo de cultivo o un pastizal. Mm. Y la traza pasa 5.090 metros sobre un yacimiento de uranio, o sea, un tercio de la traza, un poco más, pasa sobre un yacimiento de uranio, y con eso el problema es, digamos, básicamente mover material que pueda ser sujeto a erosión y con eso ser arrastrado por el agua, por el viento. Entonces, entendemos que al no haber estado estos 3 aspectos puestos en la valoración de la decisión que se tomó, bueno, desde ya eso invalida la opción que han tomado de la alternativa Pedemontana, más otros aspectos que realmente cuestionamos en aquellas variables que sí fueron ponderadas. Por ejemplo, hay una variable que es el efecto barrera urbana que genera una vía, y considera que esta vía va a tener un efecto barrera urbana positivo porque va a limitar la expansión inmobiliaria hacia las sierras, expansión que hoy no existe porque es una cuestión topográfica y tampoco existe por una cuestión de accesibilidad. Entonces, entendemos que va a pasar exactamente lo contrario, que lo que va a generar es un deterioro del bosque por un incremento en número de incendios y por la presencia del hombre que va a ir ocupando espacios. Eso necesariamente sabemos que va a suceder, que todo eso se va a terminar urbanizando.
Federico, mira, tenemos muchos mensajes de los oyentes de aquí de Córdoba. Mili nos dice, entre estas 6 alternativas que existen para construir la autovía, la que eligió el gobierno es la de mayor impacto. ¿Qué esconde en realidad esta decisión política? Nos pregunta Mili de San Roque.
Mira, hay un folleto de campaña del año 2013 en donde ya, digamos, en la campaña de diputados nacionales de Schiaretti, Caceri y Blanca Rossi, planteaba la construcción de una autovía de montaña. Luego, en el 2015, el gobierno analizó alternativas por el oeste y en el 2017 volvió con el tema de montaña.
Sí.
No sé cuáles son los motivos de orden político por el cual insisten con la autovía de montaña. Lo cierto es que lo que puedo decir objetivamente es que es la peor opción por el impacto ambiental y por el impacto económico. Tenemos que subrayar que Punilla vive del turismo.
Sí.
Y hacer semejante obra, que ya estamos viendo los desastres a nivel paisajístico que está generando por la variante Costa Azul hasta lo que es la garganta del lago San Roque, continuar con eso, la verdad es que es un disparate, es un contrasentido y atenta a la sustentabilidad económica de todo el valle, porque justamente estás destruyendo, estás matando la gallina de los huevos de oro, destruyendo el paisaje, como ya se está haciendo. Esto lo subrayo porque eso no es una hipótesis.
Claro.
Esto ya está sucediendo y el planteo es que esto siga sucediendo.
Federico, ¿en qué proceso está, en qué estado está esto? ¿Ya es una decisión? ¿El pueblo qué puede hacer? ¿Ya se ha mandado a licitación? ¿En qué estado estamos?
No, la licitación está esperando la aprobación de la licencia ambiental que, digamos, todo indica que sería dada luego de la audiencia pública. A ver, el gobierno, estas advertencias que venimos dando, las venimos dando desde mucho antes de conocer el estudio de impacto ambiental. Ya en enero fuimos advirtiendo en distintos medios de comunicación, los vecinos, distintas asambleas han ido advirtiendo esto. Y bueno, el gobierno siguió. Es más, el gobierno se enteró del yacimiento de uranio cuando nosotros salimos a los medios. Los vecinos, las asambleas, las organizaciones salimos a los medios. Por eso es que el 9 de febrero de este año, recién el responsable del proyecto le pregunta a la Secretaría de Minería si es cierto que hay un yacimiento de uranio en la zona.
Tenían ni idea.
Y la verdad es que en el estudio geomorfológico lo único que dice es una mención absolutamente al pasar, al pie de una foto, hablando de unas arcillitas uraníferas. Pero no lo advierte, no advierte que hay un yacimiento, no lo explica. Entonces, bueno, lo concreto es que se comieron eso. Se comieron eso. La verdad es que es inexplicable, porque en el estudio geomorfológico se utilizan esquemas de corte geológico que están en las publicaciones que justamente plantean la existencia del yacimiento, pero no lo advierte. Y bueno, en concreto, el responsable del proyecto, el 9 de febrero, manda una nota a la Secretaría de Ambiente que le contesta diciendo si efectivamente hay un yacimiento de uranio que se llama Rodolfo, que no fue explotado, que no está activo, y bueno, y en concreto es el principal yacimiento de uranio de la provincia y uno de los más importantes del país.
Increíble.
Entonces, una traza, bueno, justamente estamos hoy, hemos promovido también que, digamos, en distintos bloques del cuerpo legislativo provincial presenten un proyecto de ley que hemos elaborado restringiendo el uso del suelo en el yacimiento, porque, a ver, este yacimiento a su vez, hay urbanizaciones que son de la década del 50 y también vive gente en algunos sectores, lo cual es, digamos, una situación complicada y está habilitado a seguir construyendo. Entonces, entendemos que no es un lugar para que viva gente y que debe haber una restricción en el uso del suelo en ese lugar, restricción que ya la advirtió la propia Comisión de Energía Atómica en la década del 60, 70, o sea, no estamos diciendo nada nuevo, pero que evidentemente nunca fue tenido en cuenta.
Federico, última pregunta, se nos está acabando el tiempo. Viene de parte de Laura la pregunta. Los vecinos de Punilla, reunidos en asambleas en todo el valle, decimos no a la autovía de montaña, sí al progreso. ¿Cuáles son las otras alternativas? Nos pregunta Laura de Cosquín.
Bueno, dentro de las alternativas hay una alternativa que hizo el IPLAN en el 2011, una vía que pasa cerca de las localidades por el este, en donde sí es cierto que puede, digamos, a ver, es poner una autovía muy cerca de las poblaciones. Por ahí eso puede complicar la velocidad con que se transite por allí y eso lo han valorado dentro del estudio. Pero lo que creo que es totalmente natural es que la vía vaya por lo que es la ruta E55 o desde San Roque hasta la intersección con la ruta 38 en Vialet Macé, atraviese Vialet Macé, digamos, un bypass hacia el oeste y de allí sigue hacia el norte. Esa sería la lógica en cuanto a una traza que no afecte el bosque nativo, no afecte este bosque nativo que no está ahí por casualidad, pero está ahí por las pendientes enormes que tiene el lugar. No vaya a afectar tampoco el yacimiento de uranio y evidentemente tampoco destruye el paisaje.
¿Y qué podemos...?
Entiendo que por allí va la cosa y en el año 2015 tres de las cuatro alternativas planteaban esto que estoy diciendo. Entonces, creo que la cosa va por ahí, que vaya por el oeste, no por el este, porque evidentemente va a destruir el paisaje y con ello la fuente de trabajo de la mayoría de los habitantes de Punilla.
¿Qué podemos hacer como vecinos? O sea, por ejemplo, ¿hay alguna petición pública? Por ejemplo, Change.org nos pregunta Susana, a la que uno pueda adherirse para apoyar el reclamo y pedir la cancelación de ese proyecto. ¿Qué se puede hacer como vecinos más allá de las asambleas? ¿Cómo influir en esta decisión?
Lo concreto es, primero, involucrarse y participar. La verdad es que las asambleas que vienen trabajando en las distintas localidades, en San Roque, Viales, Santa María, Cosquín, lo vienen haciendo muy bien. Entonces, primero participar con la gente que está allí, porque ya, digamos, hay un trecho recorrido importante y esto se va a parar con participación, no de otra forma. A ver, un change, uno pone un voto y sí, pero la verdad es que a la hora de la realidad eso no suma.
Participación, digamos, activa.
Hay que hacerlo, pero la participación es activa, no es con un clic por internet y se acaba. Informarse, va a estar la audiencia pública del 11 de mayo, entonces, inscribirse, digamos, en la página web de la Secretaría de Ambiente está la convocatoria, se puede inscribir por email. Hay que hacerlo hasta 48 horas antes de la audiencia pública, pues después ya no vale la inscripción. Y si no, también, para aquellos que no puedan estar presentes en la audiencia pública, pueden ingresar una nota a la Secretaría de Ambiente expresando su ponencia, lo que tengan que decir, para que sea incorporada al expediente. Digamos, son distintas formas, pero insisto sobre esto. Esto se va a parar con participación. El jueves pasado hubo 8 legisladores de todos los bloques de oposición que fueron a una reunión en Cosquín, que hubo 350 personas, más o menos 400 personas. Fue justamente en el salón parroquial, que se vio rebasado, tuvieron que hacerlo en el patio. Insisto, la única forma es participar, empezar a poner el cuerpo en las distintas actividades que se van realizando. Pero al contrario, esto, digamos, con un clic no se para, ese es el punto.